Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona y hoy me acompaña mi colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda, y buenos días a todo el equipo y buenos días a todos los oyentes, por supuesto. Aquí estaremos hoy y mañana, si Dios lo permite.
Así mismo es. Gracias por estar acá en Tempranito y de mañana de la Bahía del Cristal. Como siempre están Muchacho 1, Muchacho 2, como yo les digo. Está ahí Teudy Giró como ingeniero de sonido. Teudy el Magnífico, porque así lo bautizaron y así se queda. Y está Jaime Almiral en la producción general, es quien está piloteando esta nave. A él le encanta mucho esto de los aviones y todo esto, así que no, yo siempre se lo digo.
Mira qué maravilla.
Él es específico, te felicito, Jaime. ¿Cómo decirte? Un diamante. Sí. Y no en bruto.
No, bien pulido.
Gracias a ustedes por la sintonía. Más adelante voy a dar las coordenadas porque ahora nos vamos directamente a las noticias. Ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, buenos días para Alejandro, para todo el colectivo de Tempranito de Mañana y sobre todo para todos nuestros oyentes en las informaciones. La esposa del preso político Samuel Pupo, Yuneisy Santana, fue citada el miércoles a la estación policial de Cárdenas en Matanzas y allí fue advertida por agentes de la seguridad del Estado que podrían achacarle un delito de instigación a delinquir. Santana relata lo que pasó en su encuentro con los miembros de la seguridad del Estado.
Una advertencia, como te dicen ellos. Ellos dicen de que vieron mi última publicación. Estaba de instructora penal, entonces ella me leyó el nuevo código penal. Dice que incluso en el delito de instigación a delinquir, porque en la publicación mía yo pongo, si por un familiar de cada manifestante de los 1,000 y pico pesos del 11 de julio, uno solo denunciara, ¿qué pasaría? Vamos a unirnos, unimos hasta la fuerza. Entonces ella dice que eso es delinquir, que estoy incitando a esos familiares a que cometan actos violentos, a que se tiren para acá. Y dije, no, pero es un momentito. Yo no estoy delinquiendo ni mandando a nadie. Aquí cada cual lo tiene que hacer en su momento. Ese no fue mi objetivo, le dije. Yo voy a seguir denunciando la violación de mi esposa, pero eso justamente. Ella no está en contra de eso. Dice que yo tengo individualmente no hablar así porque estoy incitando a la persona, ¿no? Yo les dije de que yo no entendía por qué mi esposo todavía seguía con 13 años en una sede de máxima seguridad, que nadie me daba respuesta, que ni el abogado, que no había aprobado la libertad condicional. Entonces que mi esposo me había llamado la mañana y que me había dicho que lo habían llamado a la seguridad, que no sigue anunciando que por las acciones mías que percutían en él, que por eso que no había salido, cosa que sé que es mentira, no salía porque no salió nadie.
Samuel Pupo Martínez cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas Matanzas. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol hacia Estados Unidos que comenzó el pasado viernes. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas, subrayó la representación diplomática en un mensaje publicado en Twitter. En otro tuit, la Embajada de Estados Unidos urgió a las personas que buscan emigrar a no convertirse en víctimas de estafas de inmigración. Además, hizo un llamado a recurrir al centro de contacto para obtener información gratuita y precisa sobre los programas de inmigración y libertad condicional de Estados Unidos o sobre el estado de su caso individual. El presidente Joe Biden anunció la semana pasada un programa de acoger a 30.000 migrantes mensualmente de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. En paralelo, Estados Unidos expulsará de inmediato a México a los migrantes de esos cuatro países que intenten entrar de manera irregular. En Cuba, defensores de los derechos de las mujeres alertaron sobre el riesgo de buscar un patrocinador para acogerse al nuevo programa migratorio de Estados Unidos. Yolanda Huerga amplía.
Feministas cubanas advierten sobre el peligro latente que entraña la búsqueda desesperada de un patrocinador para entrar a Estados Unidos por el riesgo de verse involucrado en la trata de personas, la trata sexual y otras formas de esclavitud moderna.
Desde que salió todo este tema de los patrocinadores, algunas feministas hemos venido conversando sobre el riesgo que entraña para todas las personas en Cuba, pero fundamentalmente para las mujeres cubanas. No es un secreto, ahí hay informes además del Estado cubano, pero lo cierto es que las mujeres cubanas han sido tradicionalmente víctimas del tráfico y trata de personas.
Indicó desde Alemania la activista cubana Marta María Ramírez.
Mujeres que de pronto han tenido contratos de trabajo hechos oficialmente, o sea, a través de instituciones del Estado, del Ministerio de Cultura específicamente, y que han terminado víctimas de estas redes con diversos fines. Pero en definitiva, si hay un patrón que no es único en Cuba, te sacan los pasaportes para que estés indocumentada, te empiezan a sugerir que hagas cosas que no quieres hacer, te desvían de la actividad a la que te dijeron que venías o del contrato que tenían inicial.
A partir del anuncio de Estados Unidos sobre el nuevo programa migratorio, mujeres de la isla han comenzado a recibir ofertas de patrocinio por parte de extraños. Uno de los casos más conocidos es el de Yordanka Batle Moré, quien aseguró en una transmisión en Facebook que ha recibido ofertas de patrocinio por parte de personas que solo conoce de forma virtual y desde perfiles raros.
En el caso de Yordanka Batle puede haber otras cosas que están relacionadas también con su posicionamiento en redes sociales en contra del sistema.
También la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba alertó en sus redes sociales sobre los peligros del tráfico humano y el trabajo forzoso con fines sexuales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El médico cubano Carlos González Casimiro ha sido premiado en España por una investigación que ayudará a medir la gravedad en los pacientes del COVID-19. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid premió al investigador cubano por su trabajo científico. De acuerdo con un vídeo publicado por la institución, Carlos González Casimiro demostró la relación entre los niveles de una proteína vinculada a la insulina y la gravedad del COVID-19.
Los resultados nos permitieron llegar a la conclusión más que había una correlación entre la gravedad de la enfermedad y los niveles de esa proteína. En el sentido práctico, nos da la posibilidad de utilizar tanto esta proteína como un medio de diagnóstico o predictor de la gravedad de la enfermedad.
La investigación desarrollada junto al Laboratorio de Inmunología de las Mucosas, dirigido por David Bernando, fue publicada en la Revista Internacional de Ciencias Moleculares. Según el doctor cubano, un estudio más profundo podría llegarse a utilizar como objetivo terapéutico para tratar la infección viral por COVID-19 y cualquier otra. Carlos González Casimiro estudió medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y recientemente terminó un doctorado en la Universidad de Valladolid. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablemos de la situación en Perú. Nuevas protestas y enfrentamientos con la policía han dejado a un manifestante muerto y una treintena de heridos, lo que eleva a 41 el total de víctimas fatales producto de las manifestaciones iniciadas hace un mes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Las protestas en el sur andino de Perú se cobraron una nueva víctima el miércoles. En Cusco, nuevas marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos, entre ellos 19 policías. La muerte de ese manifestante eleva a 41 el total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba. El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde más temprano miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con los ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. En esa región se decretaron 3 días de toque de queda nocturno, en un intento del gobierno por contener las protestas. En medio de la tensión social, el martes la Fiscalía abrió una investigación contra la presidenta Boluarte por presunto delito de genocidio.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alejandro en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
8:10 de la mañana. Hoy no es con Exilda y Jacomino. Hoy es con Alejandro Marcano.
Así es, así mismito es. Y hasta la semana que viene que se reincorpore Alfredo Jacomino, aquí estaré acompañándolos.
Aquí vamos a estar.
En el espacio. Y mientras tú hablas y presentas, yo estoy trabajando en mi reportaje que vamos a presentar hoy.
Claro, en esta forma. Bueno,
aquí
es
hay que sacarle provecho
aquí es así.
A cada una de las oportunidades.
El tiempo es ilimitado a veces y así podemos es. Hacer de todo, ¿verdad? A veces tenemos que ser esclavos del tiempo, pero a veces lo podemos extender a nuestro gusto, ¿no?
Sí.
Hay que buscar.
A mí me gusta mucho llevarlo a mi ritmo, es decir,
claro.
Porque si me salgo de la línea, entonces después me descarrilo, es muy difícil volver
yo soy
a meter en el ritmo.
Yo soy un poquito metódica con eso.
Yo también. Tú sabes que a mí a veces se me acercan compañeros, colegas a hablar, ¿no? Y yo me doy un tiempo de hablar.
Sí.
Entonces yo hablo 2 o 3 minuticos, ya se tienen que ir.
Se tienen que ir. Así es como es. Bueno, un saludo rapidito para todos los oyentes que están en la sintonía. Les voy a dar las coordenadas tempranitomarti@gmail.com. Recuerden que estamos en Twitter como Tempranito Martí, que nos pueden seguir por ahí. Saludos rapidito para Eri, para Mandy, para el cubano de Finlandia, para el Club de Manzanillo e Iván Guerra, que es sindicalista independiente y está en Cuba y siempre nos escucha. Ahora les propongo escuchar la conversación que tuvo nuestro colega Tomás Cardoso con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista, sociólogo y asesor de emprendimiento y habló sobre varios temas, fundamentalmente sobre el reinicio parcial de los envíos a Cuba anunciado por la Western Union en el día de ayer.
La Western Union ya reanudó parcialmente los envíos de dinero a Cuba. Estaban parcialmente ya los servicios restablecidos en fase de prueba. Ha dicho la compañía, la vocera en los Estados Unidos, Gabriela Fitzgerald, de la División de América del Norte de la Western Union. A partir de ahora, pues los envíos podrán ser nuevamente de $200 diarios, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito. Por el momento, ha dicho la Western Union en este anuncio oficial hoy, que el servicio solo va a estar disponible en algunas ubicaciones preseleccionadas acá en el sur de la Florida y se irán incluyendo otras en su momento. Los envíos no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union. Ángel, parcialmente se ha, como había prometido en campaña y desde que va a la Casa Blanca el presidente Biden, el servicio Western Union a Cuba, tu reacción al respecto.
Ante todo, yo creo que esto es una política, es decir, o una posición, vamos a decirlo así, una posición por parte del gobierno de Biden, donde queda en evidencia que no existe una política efectiva hacia Cuba, hacia el gobierno cubano, otorgándole la posibilidad de enviar dinero a tarjetas en moneda libremente convertible, estas llamadas tarjetas en MLC, pero que al final esas tarjetas no tienen disponibilidad, no tienen fondos reales, y sobre todo cuando el pueblo intenta ir a comprar con esas tarjetas a las tiendas donde se vende en esa moneda, bueno, sencillamente se encuentra con que no hay producto, no hay oferta y los precios son elevadísimos. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es la posición del gobierno cubano en base a esto, porque no está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, pero menos aún estoy entendiendo ahora mismo la posición del gobierno de Biden frente a esta circunstancia, porque sencillamente le está tocando al gobierno cubano toda la capacidad de adquirir ese dinero y sencillamente recolocarlo y moverse. Si le está dando un oxígeno tremendo al gobierno cubano.
En otro orden informativo, Ángel, se informó que el Banco Metropolitano ha decidido limitar la extracción de efectivos y transferencias. Así lo dio a conocer el Banco Metropolitano, estableciendo límites operacionales en operaciones bancarias de extracción de efectivo y transferencias, que se realizan a través de los canales de pago electrónico que realizan los clientes, ¿no? El segmento de personas naturales con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas, cuentas de salario, jubilación, de ahorro, formación de fondos, colaboración, en fin. Dijo la institución financiera en su página de Facebook. El límite diario que va a permitir al Banco Metropolitano es de 80.000 CUP y un máximo de hasta 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dólar, o el equivalente moneda libremente convertible, el límite diario por operaciones es de hasta 1.000 y un máximo de 5.000 al mes. Los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a los especificados por el banco deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. ¿Tu lectura inicial de esta medida, Ángel?
Bueno, yo creo que se le está encareciendo al gobierno la impresión de la moneda, del papel moneda, y está aumentando la depreciación de la moneda al salir. Un ejemplo que tenemos claramente es que hoy en día cerca de un billete de 1.000 pesos viene costándole al gobierno cubano su impresión entre 4 y 8 dólares americanos. Depende del tipo de cambio que usted utilice, pero ronda esa cifra. Entonces, tenemos una moneda que cuando usted la imprime y la saca al mercado ya prácticamente se ha devaluado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el peso cubano. Y frente a esto, bueno, hoy nos sorprende la medida de las circunstancias estas de la Western Union, que le va a inyectar dólares americanos al gobierno cubano, a las cuentas reales que tiene el gobierno cubano en el extranjero. Tenemos una situación bastante ambigua que indudablemente lo que va a repercutir en la capacidad de consumo. La única cuestión que puede aquí en alguna medida revertirse es que se dé que el gobierno cubano autorice la libre circulación de dólares y euros en las tiendas cubanas. Eso, de ocurrir, no sencillamente pudiera darle, vamos a decir, cierto respiro a los consumidores cubanos, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Solo basta con que la burbuja financiera que hoy vive Cuba sencillamente explote frente a las caras de las autoridades cubanas.
Ángel, la decisión del Banco Metropolitano, esto se de alguna manera se encadena con el tema de la inflación que hay en el país.
Exactamente. Esto nos está reflejando de que el gobierno cubano, primero que todo, no tiene ya para seguir imprimiendo más billetes, para seguir colocando, les cuesta más seguir colocando billetes, y por otro lado, le está diciendo al gobierno cubano que ya se ha excedido, está dándole los indicadores de que ya se ha excedido en la circulación monetaria, y sencillamente lo que intenta es atrapar, es decir, sacar. Ojo, esto se refiere a cajeros automáticos, porque si usted como ciudadano va con su tarjeta de débito en moneda nacional y con su carnet de identidad por la caja en el banco, sencillamente usted extraería todo el dinero que usted necesita. Entonces va a haber, y esto el gobierno cubano lo sabe, va a ocurrir que muchas personas asistan a la caja, al servicio de caja habitual que tiene el banco para sacar más billetes, y por tanto se está quedando el banco ahora mismo sin tener capacidad, sin liquidez en las cuentas de moneda nacional.
Es necesario, Ángel, es inevitable que el gobierno cubano pues autorice nuevamente la libre circulación de euros y dólares. ¿Cuán importante sería esto?
Bueno, esto sería genial, porque primero que todo restauraría las capacidades de consumo de los ciudadanos, sobre todo aquellos que, vamos a decir, reciben remesa. También, vamos a decir, se atemporaría de alguna manera el sistema de precios, la política de precios que tiene el país, y por otro lado, indudablemente disminuiría la actual inflación. Hay un elemento interesante: sí o sí, el gobierno, tarde o temprano, tendrá que hacerlo en los próximos meses. Es evidente ya, es decir, el fracaso de la tarea de ordenamiento, y sí o sí tendrá que el gobierno cubano que adaptarse al escenario, porque si no estará enfrentando a un proceso inflacionario que no tiene capacidad para enmendar, a no ser, y digo así, que las capacidades sean reprimir al pueblo y más miseria a la nación.
8:19 de la mañana, acaban de escuchar esta conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista, sociólogo y asesor de emprendimiento en su programa Cuba al Día. Y aquí estoy con Alejandro Marcano. Y Alejandro, hace unos días yo conversaba con el abogado Negar Granados. Estábamos hablando de la situación de Venezuela. Y ya que estás aquí, pues, ¿por qué no hablar un poco de esto? Y se me quedó una pregunta para Negar, o no se nos quedó una pregunta. Comenzamos a hablar de esto, pero el tiempo, el implacable, como es en la radio. Y tú sabes que yo me indigné cuando vi que para las fiestas navideñas en Venezuela les repartieron a los niños estos juguetes.
El bigotón.
Y Silita, ¿no? Se llama así la muñeca.
Y Silita, sí, así es. Y fue indignante, pero es lo que hace el comunismo.
Sí.
Vender su imagen y reforzarla. Recuerda que desafortunadamente el régimen ha tenido una gran victoria con la descomposición de lo que ha sido la oposición,
sí,
que
claro.
Muchos la señalamos, aquí te lo comenté yo en varias oportunidades, una sustitución que hice a Alfredo Jacomino el año pasado, el liderazgo de Juan Guaidó no era real, tenía muchas debilidades uh-huh. y empezó a descoserse. La realidad pues nos acompañó, porque al final fueron los mismos opositores los que lo destituyen de ese cargo de presidente encargado. ¿Qué hay detrás de ello? Que era, como dicen algunos expertos, no Alejandro Marcano, algunos analistas, era una oposición diseñada por el difunto dictador Hugo Chávez Frías. Pero bueno,
que hay polémica con esto también,
claro.
Porque como siempre todo el mundo no está de acuerdo en que se haya destituido a Guaidó.
Así es, pero
hay polémica, pero bueno, es bueno que las personas todos no vayan por el mismo camino y que haya diferentes opiniones.
Yo ya te lo voy a dar, pero te voy a terminar de explicar el tema de los muñequitos.
Sí.
El régimen necesita oxígeno. Ese oxígeno que le han dado los factores políticos que internacionalmente volvieron a reconocer al dictador, no está malo, uh-huh. es decir, tiene que ir a una reunión en Europa, viene, lo tenemos que aceptar, le relajamos algunas sanciones, pero sí, realmente la destitución de Guaidó, yo no estuve de acuerdo cómo ocurrió, yo creo que fue una figura desgastada y al final tenían que ser los países que lo reconocieron, tenían que ser los propios venezolanos los que decidieran qué hacer. Se acabó la embajada aquí en Washington, se acabó la representación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos y todo esto le abre más puertas
al oficialismo. Sí, muchos factores que han incidido para que el oficialismo se siga manteniendo ahí en el poder. Y los muñecos, por favor.
Bueno,
por favor.
La descripción de la palabra que puede hacer no solo el diseño de los muñecos, sino la alienación que pretenden hacer con ellos. Hubo madres, abuelas que lo rechazaron, pero otras tantas que no tienen ni siquiera que darle a sus hijos y nietos un regalo, les pareció fabuloso. Es que la vida desafortunadamente es así y nos las ha mostrado. Y es donde debemos nosotros reforzar aquellos que luchamos por la libertad para empeñarnos en que la educación tiene que ser lo más importante para entender qué significaron esos muñecos llegados en un día donde ni siquiera los padres, abuelos, uh-huh. no tenían un plato de comida que ponerles.
De verdad que lo vi en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, las personas estaban compartiendo muchísimo y lo que vi mayormente fueron las críticas a este hecho de repartir estos juguetes con las figuras de estas dos personas que están dominando Venezuela en este momento, porque hay que decirlo así de esta manera, y yo me traspolé a mi país y dije, siempre es lo mismo, en Cuba se acostumbra, no a esto, con estos juguetes, no se llegó a tanto, pero sí se llegó a mucho y fue un lavado de cerebro continuo y seguir afianzándose en el poder de una manera o de otra. Era poniendo o carteles o consignas o manifestaciones en pro del régimen y ahora con estos juguetes, estos niños juegan con estos dos personajes y los ven como los superhéroes.
Así es, y esa es la idea de ellos vendérselo de esa manera, que son superhéroes y son los que tienen, y los malos siempre son el imperio, el
así
malo
mismo.
Es Estados
y ellos
Unidos,
tienen el poder.
Y ellos tienen el poder de derrotarlos.
Me quedé de una pieza cuando vi la repartición de estos juguetes.
Pero
lo real maravilloso.
Sí, yo digo que no estamos en 100 años de soledad, estamos en los 100 años que va a cumplir si lo permitimos estos regímenes. Cuba ya tiene 64 años, pero tenemos que seguir trabajando, podemos desmayar.
Hay que seguir. Presenta el segmento que viene ahora.
Sí, señor, porque vamos a hablar de tecnología y nos lo cuenta Danilo Fuentes Cortés, Google Earth. Veamos de qué se trata.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien gracias a este programa localizó 12 estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión, y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican pocas lluvias y una tarde ligeramente cálida. Los cielos estarán parcialmente nublados y nublados en ocasiones con aisladas lluvias en la costa norte oriental. En el resto del país va a amanecer o amaneció con poca nubosidad y se tornará parcialmente nublado al finalizar la mañana con escasas lluvias. Por la tarde se prevén temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. Cuando finalice la tarde, las temperaturas van a bajar y estarán alcanzando los 19 grados Celsius en el occidente y en el centro de la isla, y alcanzarán los 20 y 23 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos estarán soplando entre el nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora y serán superiores en zonas de la costa norte. Se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto del litoral norte y sur oriental. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobina.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Por estos días, Exilda y Alejandro Marcano va a estar acá conmigo, así que no sé, aquí estamos hasta las 10 de la mañana.
Y yo disfrutando porque estoy trabajando en vez de mi silla, mi Dex, estoy trabajando aquí con mi celular.
¿Al lado mío?
Sí. Ah, bueno, no es rico cambiar a veces de ambiente.
Es bueno, sí, es bueno.
Te
es
refresca bueno.
Y estar acá en vivo es súper, súper interesante. Gracias a todos los oyentes que han escrito a tempranito de mañana. Eric está saludando a los dueños del sonido. Esos son ustedes dos, los de la olla de cristal. Ustedes son dueños del sonido, se van a hacer millonarios siendo dueños del sonido. A Iri le gusta mucho el promito del silbido, dice. Ese es el que no le gusta a Alfredo, precisamente. Bueno, pues Eri está pidiendo que lo repitas porque le encanta, le encanta.
Vamos a complacer a Eri.
Claro, vamos a que no le guste a Alfredo, a Eri claro. Le gusta y lo quiere escuchar de nuevo. El de la Guanajita, sí. Y entonces Eri también nos está siguiendo por Twitter, así que vamos, súmense más. Tempranito Martí, estamos en Twitter y nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ahora hacemos una pausa, nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Cubanos consultados por Radio Martí denuncian las consecuencias de criticar en las redes sociales a sus gobernantes y al sistema impuesto en la isla. Ibe Pacheco amplía esta información.
Por sus publicaciones en redes sociales han sido multados y en ocasiones detenidos en Cuba internautas que con humor popular han criticado al mandatario Miguel Díaz-Canel y su gestión ante la crisis que vive el país. Uno de ellos, el tuitero cubano Leandro René Hernández, quien ha sido citado 5 veces por la seguridad del Estado, decomisado su teléfono, pero además ha sido multado en 2 ocasiones bajo el decreto Ley 370, instrumento jurídico utilizado para coartar la libertad de expresión en la isla. Leandro así lo explicó a Radio Martí.
Como no tienen ningún argumento firme ni sólido con el que rebatirte, lo que hacen es eso, amenazar la histeria, se meten en un plano más sentimental, nosotros tenemos todas las vías para hacerte la vida en yogur, te aconsejamos que te vayas del país.
A sus 26 años, Leandro ya ha conocido los métodos de la seguridad del Estado cubana para frenar sus críticas al sistema.
Ya cuando tú no cedes, vienen las amenazas, vienen las coacciones, e incluso ellos le fueron arriba a una muchacha que estaba conmigo, por poco la botan de la carrera, y después tenían el cinismo en los interrogatorios de decirme, oye, ¿y has podido encontrar alguna noviecita nueva?
Recientemente la publicación digital 14 y medio daba a conocer el caso de una cubana que identifican como Yanara, a quien le impusieron una multa de 3,000 pesos cubanos por compartir en redes sociales memes algunos algunos de ellos ridiculizando a la figura del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Otro de los ejemplos de la aplicación del 370 es el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, arrestado en abril de 2021 por sus publicaciones en redes, seguido por cientos de cubanos.
¿Qué medicina, Siri? ¿Tú sabes? Cuando yo fui ahora a la farmacia, ¿tú sabes lo único que había? ¡Cocimiento!
En un audio posteado en Facebook, el Gato de Cuba habla desde la prisión de Valle Grande en La Habana, donde cumple 2 años de cárcel por el delito de desacato.
Se me echó 2 años, que es por gusto porque ninguno de nosotros nos puede echar nada, porque en el acto de juicio el abogado le preguntó al fiscal y le preguntó al instructor. No se nos puede echar nada porque no se violó nada.
Bajo el decreto ley 370 también fue multado el creador de memes y tuitero cubano conocido como el ruso 4K. También varios periodistas independientes, entre ellos Camila Acosta y el comunicador ahora exiliado Joe Suárez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La compañía estadounidense Western Union reinició parcialmente los envíos de dinero a Cuba en una fase de prueba que incluye a clientes con cuentas bancarias cubanas. Así lo dijo la empresa en un comunicado enviado a medios de prensa en Miami. Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union, precisó que en esta fase inicial los envíos se harán a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos. La empresa aclaró que los envíos de dinero no podrán efectuarse por el momento a través de la página de Internet o la aplicación móvil de Western Union. Las transferencias con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio, explicó la compañía. Western Union suspendió los servicios a Cuba en noviembre del 2020 tras las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. Los envíos de Western Union eran operados en Cuba por Finximex, el conglomerado militar Gaesa, que administraba más de 400 puntos de entrega en la isla. Y el congresista Carlos Jiménez, republicano que representa la región de Los Cayos de la Florida, exigió en un discurso en el Congreso que la administración Biden tome medidas para abordar la crisis migratoria que actualmente enfrenta su distrito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante Jiménez dijo ante la Cámara de Representantes que la región de Los Cayos de la Florida se encuentra en estado de emergencia después de que solo desde agosto del 2022 las fuerzas del orden público federales, estatales y locales hayan encontrado casi 10,000 personas en aguas frente a la costa de la Florida. Dice Jiménez que la falta de voluntad del presidente para asegurar la frontera, junto con su patética política de apaciguamiento y concesiones al brutal régimen de Castro en Cuba, han creado una crisis migratoria como ninguna otra que Los Cayos de la Florida hayan presenciado en décadas. Jiménez señaló que el Parque Nacional Dry Tortugas ya se vio obligado a cerrar debido a la crisis, lo que afecta la economía de la Florida dependiente del turismo. Asimismo, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que según Jiménez ha demostrado repetidamente su abdicación de sus responsabilidades como líder del departamento. Jiménez pidió que se reembolse al estado de la Florida por los recursos locales que se han gastado para procesar y atender esta última ola de migrantes. Por su parte, el senador de la Florida, el también republicano Marco Rubio, fue informado el martes por la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional sobre el impacto de los desembarcos de inmigrantes. Rubio opinó en un comunicado que se están viendo el impacto de lo que denominó las políticas de inmigración fallidas de la administración Biden en todo el país, incluso en Los Cayos de la Florida. La semana pasada, en entrevista con La Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas dijo que las personas que se lanzan al mar y toman estos caminos irregulares arriesgan su vida solo para fracasar en su misión. Añadió que Estados Unidos está proporcionando vías legales de migración y generando consecuencias para las personas que no las usan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, Estados Unidos ha anunciado una inversión superior a los $40 millones en Honduras destinados a la educación, la producción agrícola y la lucha anticorrupción. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos tiene el informe.
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso a abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular, a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, a la jefa del Comando Sur, General Laura Richardson, y la embajadora acreditada, Laura Dogu.
Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras.
Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido $1 millón en activos decomisados producto del lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social.
Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, advirtió el miércoles que las nuevas medidas de control fronterizo de Estados Unidos corren el riesgo de socavar los cimientos básicos de los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados. Estas medidas introducidas en la política migratoria podrían provocar la expulsión a México de 30.000 ciudadanos venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses al mes. Al mismo tiempo, señaló Turk, un programa de libertad condicional humanitaria que anteriormente se extendió a los venezolanos, se ampliará para incluir a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, lo que permitirá que unas 30.000 personas por mes de estos cuatro países vengan a Estados Unidos por un periodo limitado de 2 años con estrictas condiciones de elegibilidad. Si bien acojo con satisfacción las medidas para crear y ampliar vías seguras y regulares, tales iniciativas no deben realizarse a expensas de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección, señaló el alto comisionado de la ONU. Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de mañana, y ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al economista Elías Amor. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial. Gracias por la invitación.
Y a usted por aceptar. Soy Exil Arjona y aquí a mi lado tengo a mi colega Alejandro Marcano.
Muy buenos días.
Con mucho gusto. Pues, encantado. Muy buenos días a los dos.
Igualmente, comenzamos entonces la entrevista para conocer un poco de la economía en la isla, dentro de la isla, muy para bien. Estos próximos meses.
Profesor, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer conversar.
Para mí es un placer. Estoy encantado de colaborar siempre con Radio Martí.
Igual por acá. Bueno, vamos a comenzar un 2022 en Cuba que terminó con altos índices de inflación, con un colapso económico que el régimen no quiere reconocer o que lo reconoce a veces a duras penas. ¿Cómo se vislumbra este primer mes del año en términos de economía para el país?
Pues se vislumbra muy negativamente y como una continuidad con respecto a lo que pasó el año 2022. Agravado por el hecho de que, como usted ha dicho muy bien, se están dando en Cuba dos fenómenos que los economistas conocemos bien y que son muy perjudiciales para la economía de un país, que es el bajo crecimiento económico y la inflación. Ese proceso se denomina estanflación y es muy complejo para que un país como Cuba lo pueda afrontar con garantías de éxito. En ese sentido, por ejemplo, datos que vienen a colación es esa cifra de impagos que ha dado el régimen hace unos días, 600 millones de pesos en impagos. Esa es una cifra absolutamente demoledora que pone de manifiesto el descontrol absoluto que existe en la economía, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y en ese sentido, si esto no se corrige y no se adoptan políticas económicas eficaces, la situación todavía puede ir a peor.
Claro, y esto habla de que la economía, evidentemente, como usted lo está diciendo, Elías, no va a despegar en 2023 en Cuba. Pero ¿cómo se traduce esos impagos, ese pronóstico del que usted nos está hablando, en el bolsillo del ciudadano de a pie, del cubano?
Pues la traducción es muy sencilla. Mire, la traducción es más pobreza. Es más pobreza para los cubanos, porque cuando hay inflación en una economía, el poder adquisitivo de la gente disminuye por culpa de que los precios suben más que los salarios o las pensiones. En el caso cubano, si la inflación anual queda, por ejemplo, en el 50%, que es la última estimación que hemos hecho nosotros de lo que puede pasar este año, pues imagínese usted lo que es eso cuando los precios o los salarios no suben. Es una pérdida absoluta, pero también pierden los depósitos bancarios. Esa decisión del Banco Metropolitano de no permitir las extracciones de efectivo a nivel de canales electrónicos, nos da una idea del grave estado en el que se encuentra la economía. Y lo malo de esto es que las autoridades, los responsables, no reaccionan, no están adoptando las medidas necesarias para poner solución a este problema. La economía cubana se está hundiendo desde hace años, pero es que esto se produce por culpa de esa mala gestión por parte de las autoridades, que hace muy difícil que se puedan producir resultados positivos.
El país apostando por las MIPYMES, que según datos la mayoría pertenecen a individuos afines al régimen. Eso se sabe y muchas personas lo critican. Y también cuando comienza esta tarea ordenamiento, todo esto ha ido influyendo en que el país esté en esta debacle económica.
Bueno, sí, usted acaba de mencionar lo que en mi opinión es el inicio del proceso de crisis grave que está ocurriendo en la economía cubana desde hace un par de años, ¿verdad? La tarea ordenamiento, esa decisión que tomaron para unificar las dos monedas que circulaban en Cuba, el CUC y el peso cubano, entre otras medidas, ha sido un rotundo fracaso. Y ese fracaso es el que ha generado el escenario actual de crisis, de descontrol, de desequilibrios, tanto interno como externo, de falta de divisas, porque la tarea ordenamiento en sí no era necesaria. Evidentemente había que unificar las monedas, pero ese proceso se podía haber realizado de otra forma. Y el régimen lo que ha hecho ha sido destruir las débiles bases que habían en la economía cubana antes de la tarea de ordenamiento. Mire usted, los economistas cubanos en este momento estamos de acuerdo que lo más importante que hay que hacer en Cuba es estabilizar la economía. La economía cubana, con esa situación de descontrol de los precios, de caída del crecimiento económico, de pérdida de valor de la moneda, de falta de comida, todo este escenario de apagones, todo esto exige una estabilización económica urgente, y cuanto más tarden las autoridades en acometer un plan de consolidación fiscal, reduciendo los gastos que hace el gobierno, que son desproporcionados, y corrigiendo el déficit, la economía cubana va a acabar mucho peor de lo que está en este momento.
Bueno, no son buenos augurios para el cubano, pero fíjese, la pregunta va un poco apuntando a realmente cuál es el interés, y si lo tiene verdaderamente, en que mejore la economía de los ciudadanos dentro de la isla. Porque las autoridades han venido haciendo lo que saben hacer. Sin embargo, ellos no pierden sus fuentes de ingresos, no pierden el envío del petróleo, que a pesar de la reducción en la producción de Venezuela, su principal aliado, se le sigue enviando, y ellos siguen haciendo con ese petróleo sus negocios. Ellos tienen fuentes de ingreso. Entonces, le pregunto, Elías Amor, ¿hasta dónde cree usted que realmente le interesa o le deje de interesar al régimen, porque ellos a la par o paralelamente la están pasando bien?
En Cuba estamos asistiendo a un proceso de aumento de las desigualdades económicas como nunca antes se había visto en ningún país del mundo. Este es un fenómeno real. Las desigualdades económicas se ven en todo, pero mire usted, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un cubano que tenga familia en el exterior y que reciba dólares mensualmente o euros, tiene una posibilidad de poder comprar productos o comprar servicios pagando con moneda libremente convertible, cosa que el cubano que cobra su sueldo o su pensión en pesos cubanos no lo puede hacer. Esa es una injusticia y una enorme desigualdad social que está generando el régimen comunista para solamente captar divisas. No hay otra finalidad detrás de esa medida. Luego, por tanto, las desigualdades son tan injustas y tan palmarias que poner solución a ese problema es muy complicado sobre todo porque está generando un sentimiento de animadversión y un amplio distanciamiento del pueblo cubano con respecto a sus dirigentes, que lo único que hacen es adoptar medidas de injusticia. No están actuando hacia los vulnerables, es decir, la población con problemas económicos cada vez lo está pasando peor. Estamos viendo imágenes de casas destruidas, de gente que vive en casas con pisos de tierra. Estamos viendo imágenes de gente que no tiene los más mínimos electrodomésticos. Se está desvelando la realidad interna de lo que está pasando en Cuba, que es uno de los países más pobres del mundo. Un ejemplo que me ponía el otro día un cubano que va a comprar al exterior mercancías para luego meterlas en el país, y me decía que los mercados de Haití están muchísimo mejor dotados de mercancías que los mercados cubanos. Esto es un buen ejemplo de la grave y de desastrosa situación a la que los comunistas han llevado la economía cubana.
Asimismo, es un incremento total de las diferencias sociales, como usted dice. Tenemos que hablar del comunicado de Western Union de ayer sobre el envío parcial de divisas al país, algo que estuvo detenido y ahora comienza de nuevo.
Bueno, esto tiene una lectura y es la siguiente. El negocio de las remesas, como ustedes saben, no está en manejar las remesas, porque las remesas al final las acaba cobrando la abuelita cubana que recibe el dinero de su nieto de Miami, o la acaba cobrando la mujer que recibe el dinero que le manda su marido desde Miami. No. El negocio está en el corretaje. El negocio está en el porcentaje que cobran las casas que se dedican a este negocio a los que envían el dinero y luego pues tienen que pagar para poder cobrar. Y ahí es donde yo creo que el régimen comunista quiere meter la mano. Quiere, de alguna forma, sacarle a lo mejor un 2 o un 3% a ese porcentaje para tener ahí pues una ganancia. Y yo creo que Western Union, para poder prestar ese servicio que le hace un gran beneficio en términos de negocio, pues como tiene libertad para acordar lo que considere más conveniente, pues llegará a un acuerdo con el régimen y al final todos están contentos. Esto está pasando con España. Los cubanos que vivimos en España mandamos dinero a nuestra familia a través de los bancos. Los bancos nos cobran 20 euros por las transferencias, pero nosotros le mandamos a nuestra familia, porque mire usted, lo más importante es que nuestras familias en Cuba tengan ese dinero. Y al final nadie puede oponerse a que se haga este esfuerzo y este sacrificio, porque eso iría en contra de la naturaleza humana. Y nosotros los cubanos que estamos en el exilio, ante todo, creemos en la condición humana, no como los comunistas.
Bueno, y eso es un buen punto. Entonces lo que nos enfrentamos es la pauperización del pueblo cubano, el régimen.
Y el colapso económico que sigue ahí avizorando sobre el país.
No me gusta tener que dar estas noticias tan negativas, pero es que no las puedo dar. Bueno,
pero es la verdad.
No las puedo dar optimistas porque nuestro pueblo, por desgracia, está abandonado de la mano de Dios.
Así mismo. Muchísimas gracias, Elías Amor, por haber estado acá en Tempranito de mañana y por dar esta perspectiva de la economía cubana en este año que recién
Cuando
comienza.
Quieran. Un placer colaborar con Radio Martí. Un saludo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, cuídese. Con 8:52 minutos de la mañana, Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De Tempranito y de mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y vamos a comenzar con la primera semifinal de la Supercopa Española de Fútbol jugado en Riyadh, Arabia Saudita. El Real Madrid derrotó al Valencia 4-3 en penaltis tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El empate persistió en tiempo suplementario, fueron a los penaltis y los cuatro madrilistas metieron goles: Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos y Asensio. Los cuatro cobraron penaltis y luego vino Courtois y tapó este penalti para el Valencia, que perdió 4-3, y el Real Madrid se convierte en el primer finalista de la Supercopa Española. La final se va a jugar el domingo 15 de enero en Riyadh contra el ganador del partido de esta tarde entre el Real Betis de Sevilla y el Barcelona. El Real Betis es el actual campeón de la Copa del Rey, el Barça el actual subcampeón de la liga. Comparen el desempeño pateando penaltis del Real Madrid, que metió los cuatro que cobró, con la selección española de fútbol, que no pudo meter ni un solo penalti cuando perdió contra Marruecos en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. El torpedero boricua Carlos Correa por fin pudo firmar un contrato en el béisbol de las grandes ligas. Tras una saga que duró casi 2 meses, el torpedero boricua firmó contrato, pasó su examen físico y firmó contrato de 6 años y $200 millones. Se queda con los mellizos de Minnesota. Esto es un contrato mucho menor al que se le había ofrecido hace 6 semanas. Los gigantes al principio le querían pagar $350 millones por 13 años de servicio, pero no pudo pasar el examen físico. Luego los Mets le ofrecieron un contrato de $315 millones por 12 temporadas, no pudo pasar el examen físico. Luego Minnesota al principio lo quería firmar por 10 años y $385 millones, pero los médicos le dijeron a la gerencia que en la situación física de Carlos Correa no era para más de 6 temporadas, y por eso $200 millones por 6 años. Pero felizmente ya terminó la saga de este pelotero boricua. Ahora pasamos otra vez al fútbol, pero esta vez con una lesión muy, muy importante. El delantero norteamericano de la selección nacional, Christian Pulisic, se ha lesionado la rodilla derecha y el Chelsea va a tener que jugar sin él los próximos 2 meses en el peor momento del mundo, justamente cuando el sexto equipo mejor pagado del planeta, oyeron bien, el Chelsea de Londres es uno de los equipos mejor pagados del mundo, está actualmente en el 10º lugar de la Liga Premier de Inglaterra y peor todavía, tiene 2 juegos pendientes contra el Borussia Dortmund de Alemania el 15 de febrero y el 7 de marzo por los 1/8 de final de la Champions League. Así es, una imagen de resonancia magnética mostró daño en la rodilla derecha que sufrió cuando el Chelsea perdió contra el Manchester City. Así que aún con Pulisic sería difícil derrotar al Borussia Dortmund en la Champions League, pero ahora sin él la tarea va a ser más complicada para el equipo del Chelsea. Y justamente hoy, porque así es la vida, el Chelsea va a jugar contra el Fulham en la campaña de la Liga Premier de Inglaterra. La jornada número 18 arranca justamente esta tarde a las 3 p.m. Chelsea contra Fulham. Mañana el Aston Villa, donde juega Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina, va a jugar contra el Leeds United mañana. El sábado, el Manchester City contra el Manchester United. Para mí, el partido más atractivo, no solamente de la jornada número 18 de la Liga Inglesa, sino que para mí el partido más interesante de toda Europa, Manchester United contra Manchester City de Pep Guardiola a las 7:30 de la mañana, el sábado 14 de enero. Luego el Southampton contra el Everton, Leicester City contra Nottingham Forest. El domingo juega el Chelsea otra vez contra el Crystal Palace, el Newcastle United contra el Fulham y el Arsenal contra el Tottenham Hotspur. En este momento el Arsenal está de primero con 43 puntos, Manchester City con 36, Newcastle United, el Manchester United, el Tottenham, el Liverpool y el Brentford. Ahora pasamos al tenis. Todo el mundo sabe que el Abierto Australiano de Tenis arranca del 16 al 30 de enero. Ya se están jugando las fases preliminares. Pero ¿sabían ustedes que este evento comenzó a jugarse fundado en el año 1905? Esta es la edición número 111 del Campeonato Australiano de Tenis. Se van a pagar este año $77 millones en premios y ganancias. El formato, tanto en la rama masculina como femenina, es 128 tenistas, se eliminan a 64, luego a 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Quiénes son los mejores? Ya que no va a participar el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, Rafael Nadal está sembrado número uno, Casper Ruud, el noruego, número dos, Stefanos Tsitsipas, número tres, Novak Djokovic, que no viene bien, número cuatro, y Andrei Rublev, número cinco. Vale la pena recalcar que Nadal y Novak se están recuperando de lesiones. En la rama femenina, aquí no hay sorpresa, la polaca Iga Świątek, Ans Jabeur de Túnez, Jessica Pagula de Estados Unidos, la francesa Carolina García y Arina Sabalenka de Bielorrusia para completar las mejores tenistas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Conéctate Únete a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
9 de la mañana, complaciendo a Eric. Ahí lo tienes. Disfrútalo, disfrútalo.
Y eso no le gusta a Jacomino, a mí me encanta.
No, bueno, pero es que no sé por qué él mismo se ha asociado con el guanajito. Pero en fin, son las 9 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito de Mañana, segunda hora del programa. Estoy acá con Alejandro Marcano. Y gracias a ustedes por escribir y gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano con el programa. Ale, todavía nos quedan muchísimas notas de interés por acá.
Y de contarles, además de efemérides, y ponerlos al día de lo que está ocurriendo, por supuesto, y que es de interés para el cubano que está dentro de la isla y también fuera.
Así mismo, bueno, nos quedan muchísimos minutos acá por recorrer en el programa. De nuevo, gracias por la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Autoridades judiciales están analizando la eliminación de medida revocatoria del régimen penitenciario a un preso político del 11J. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales de Camagüey celebraron el 5 de enero una vista oral para analizar si se anula la revocación de régimen penitenciario abierto al preso político Ángel Jesús Belis Marcano, manifestante del 11 de julio en esa localidad, condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado. La decisión de los jueces será informada el próximo viernes.
Había hecho también la denuncia a los tribunales provinciales. Yo presenté la denuncia por la arbitrariedad. Había sido sometido mi hijo siendo revocado para un régimen severo bajo una indisciplina fabricada por los órganos penitenciarios. Se hizo una vista con fiscales, abogados, jueces.
Explicó la madre Aile Marcano.
Saber a ellos allí que para él un régimen de mínima, de que se le da la posibilidad de ir a casa por 3 días, son migajas de libertad.
Belis Marcano fue trasladado el 18 de octubre a un régimen de mayor severidad, donde debería permanecer por 1 año en la prisión Kilo 8 de la provincia Gramontina. Su culpa, la posesión de una cuchilla multipropósito, una herramienta para el trabajo de barbero que ejercía en el centro correccional La Barraquita. A partir de su cambio al régimen severo, Belis Marcano pidió ser internado en una celda de aislamiento. Allí pasó 78 días.
Y él es una persona muy correcta, está en el destacamento 6.
Marcano Favelo, una de las mujeres más activas en la defensa de los presos políticos cubanos, fue el pasado 25 de abril a Ginebra, Suiza, en un viaje auspiciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar la actuación represiva del régimen contra su pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En una transmisión a través de Facebook, la activista Daylis Yani Acosta Sarmiento lamentó no poder ganarse la vida con la carrera que estudió, licenciatura en Derecho, por ser opositora al régimen cubano. En su directa dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Acosta señala desde Camagüey que Cuba necesita un cambio de inmediato y además pidió la libertad para los presos políticos.
A mí no me dan empleo siendo una profesional, porque soy opositora al régimen, y una profesional, una licenciada en derecho, una operadora del derecho, de las leyes absurdas, mentirosas de este país, dictadoras, que no benefician al pueblo en nada, no puede trabajar porque soy contrarrevolucionaria, me opongo al régimen, no tengo trabajo. Y tenemos que sobrevivir mi esposo con la barbería. Una barbería improvisada porque no tenemos condiciones. Y entonces tenemos que estar expuestos a que la seguridad del Estado tenga que estar arriba de nosotros todo el tiempo por decir la verdad, por manifestarnos públicamente, por decir que Cuba es una dictadura, que ya no aguantamos más, que Cuba es un Estado fallido, que necesitamos vivir en libertad y tener una verdadera democracia y justicia. Por todas esas cosas y porque somos activistas de derechos humanos, entonces no podemos vivir en tranquilidad. Libertad para todos nuestros presos políticos injustamente detenidos por gritar libertad y por querer un cambio. Cuba necesita un cambio ya, y el cambio es ya. Y puedes meterme presa hoy, mañana, pasado, que como yo hay miles y miles y miles van a surgir, ¿entiendes? Y miles tienes tú preso injustamente por decir la verdad. Lo único que no me vas a dar es el valor que tengo ya, porque el miedo me lo quitaste hace mucho tiempo y los ojos me los abriste hace mucho tiempo cuando descubrí que había estudiado tantos años por gusto. Ya gracias a Dios soy activista de derechos humanos hace unos años y no me importa, ya no aguanto más.
En otra información, Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles que su Tratado de Seguridad y Defensa que se aplique al espacio y anunciaron el despliegue de una gran unidad de infantería de marina más ágil en el suelo aliado ante las crecientes preocupaciones por China. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo además que la cooperación incluye todos los ámbitos. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio. Así, cualquier incidente en el espacio podría activar el artículo 5 del tratado, que contempla que un ataque a uno de los dos países se toma como un ataque a ambos. El acuerdo se da en momentos en que China ha logrado rápidos avances en satélites. Estamos trabajando para profundizar nuestra cooperación en todos los ámbitos: tierra, mar, aire y sí, espacio, cibernético y exterior. El componente del espacio exterior de esto es importante para la seguridad y la prosperidad de nuestra alianza. Estuvimos de acuerdo, como han escuchado, en que los ataques hacia, desde o dentro del espacio representan un claro desafío, y afirmamos que dependiendo de la naturaleza de esos ataques, esto podría conducir a la activación del artículo 5 de nuestro Tratado de Seguridad. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, informó que Estados Unidos desplegará una nueva unidad móvil de marines en la isla de Okinawa, en el sur de Japón, y estratégicamente cerca de Taiwán para reforzar la defensa del país. El miércoles, el gobierno japonés también firmó un acuerdo de defensa con Reino Unido, que establece una base legal para el despliegue de tropas británicas y japonesas en sus territorios, con fines de formación y otras operaciones. Japón ve en China un desafío estratégico sin precedentes para su seguridad y aprobó en diciembre una revisión que incluye un enorme aumento del gasto militar en 5 años. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la isla nipona dispone de una constitución pacifista que limita su capacidad militar a acciones únicamente defensivas.
En un contexto hiperinflacionario, trabajadores venezolanos arrancaron el año 2023 con protestas sostenidas porque no pueden cubrir sus necesidades básicas. Desde Caracas, el reporte lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 comenzó para el régimen de Maduro de la misma manera como terminó 2022, marcado por las protestas, con 225 manifestaciones contabilizadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En los primeros 10 días de 2023 se han registrado en 22 estados de Venezuela más de 40 protestas. No reciben aumento desde marzo de 2022 y la inflación de tres dígitos, que supera el 300%, se ha comido el salario mensual, que a tasa de cambio del dólar paralelo no llega a $6.50. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, no dio respuesta a sus demandas, solo se limitó a felicitarlos por su labor, aun cuando el Día del Maestro se celebra en Venezuela cada 15 de enero.
Tenemos que unificarnos, las luchas no pueden seguir cerradas. Todos tenemos la misma problemática, el problema del salario, el problema del transporte, el problema de que no nos alcanza lo que cobramos para vivir. Entonces tenemos que unificar nuestros criterios, tenemos que unificar para salir en bloque, un bloque que le haga una verdadera presión a este gobierno que nos está matando de hambre.
Pero no solo protestan los maestros, los trabajadores de las empresas básicas también salieron a la calle por la misma razón: bajos salarios y la ausencia de medidas que frenen el alza del dólar, que se ha incrementado 40% en su valor desde diciembre.
A esos hombres y mujeres, héroes y heroínas de esta patria, que hemos logrado juntos y juntas vencer muchas dificultades y seguiremos venciendo a favor del futuro de esta patria.
Tras 24 años del chavismo en el poder, la lucha salarial se mantiene porque la promesa de Chávez en 1998 no fue cumplida y los trabajadores venezolanos tienen el salario más bajo de América Latina. En medio de las protestas por reivindicaciones salariales, la oposición enfrenta una nueva crisis política con la eliminación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, que según analistas ha llevado a los partidos políticos agrupados en la plataforma unitaria a centrar sus objetivos en una elección primaria para ir unidos a las presidenciales, pero se han desvinculado de la lucha a los trabajadores venezolanos, según dijo a Radio Televisión Martí el politólogo Jesús Rafael González.
Hoy debería ser eso parte del debate público de todos los actores políticos, chavismo, oposición, todos los que hacen vía en el país para intentar buscar soluciones concretas, acuerdos generales que de alguna manera destraban el juego que hoy estamos enfrentando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Les invito a que continúen en Tempranito de Mañana, hoy con Exilda y Alejandro.
Estás escuchando.
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por escribirnos, por dejar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias y por las cosas que también les gusta del programa. Estoy, como les dije, hoy y mañana voy a estar acompañada por Alejandro Marcano, mi colega que está acá. Y bueno, nada, seguimos acá en Tempranito, vamos a hacer un recorrido por la historia y Alejandro me estaba destacando algo muy curioso.
Sí, que casi todas las noticias que tenemos de efemérides están relacionadas con París, la ciudad.
Eso quizás tenga un objetivo. Sí. Nadie sabe.
Despertarme mi apetito de viajar.
No, puede ser un viajecito por ahí a la vista, nadie sabe. Vamos a tomarle la palabra a las efemérides.
Así es.
No, pero después que termine.
Yo con ganas,
no vamos a ir ahora.
Yo con ganas de visitar la ciudad luz. Me preocupa a veces la situación como se ha puesto, ¿no? Social, pero bueno, es parte de lo que estaba ocurriendo, ¿sí?, en el planeta Tierra. Pero fíjate que me llama la atención que en 1908, Exilda, comenzando el siglo pasado, se envió el primer mensaje de radio desde la Torre Eiffel por primera vez. Quien no conozca la Torre Eiffel y aquellos que tengan la aspiración, deseamos que lo puedan lograr algún día. Es el emblema de París, ¿no? La capital de Francia. Abajo se comen unas crepes deliciosas, pero imagino que...
Y yo siempre digo, ahí estuvo un cubano también.
Siempre,
sí. Casi mano derecha de este hombre, así que ahí estuvo un cubano.
Así es, dejando su huella. Pues en 1908 se manda el primer mensaje de radio desde allí, desde ese lugar. También en París, pero en 1993... 120 países firmaron un acuerdo para prohibir las armas químicas. Sí, fue sede precisamente de ese acuerdo del no uso y prohibir las armas químicas. Bueno, en 1915 veo que tú no vas a hacer ninguna efeméride, me las estás dejando
esas
todas.
Esas son tuyas, yo tengo dos aquí.
Yo estoy esperando que hagamos un ping-pong veo que no estás interesada.
Esas son tuyas, te las regalé, son tuyas. Yo tengo dos aquí que voy a comentar contigo más adelante.
Ah, bueno, entonces nada, me devuelvo. Comenzamos, 1908 y 93, París, primer mensaje de radio, y luego estos 120 países firmando este acuerdo de prohibición de armas químicas, que ahora está muy vigente porque sabemos que en esta invasión de Rusia a Ucrania, pues existe la posibilidad en la crueldad de la guerra, uno nunca sabe. En 1915, en Estados Unidos, aquí en este país, el Congreso estadounidense crea el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, uno de los parques más visitados por nacionales y también extranjeros. 1946, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, un añito después, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Allí, por cierto, un venezolano fue parte de él, que fue Diego Arria, fue miembro de ese Consejo de Seguridad. Y 2014, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco nombra a 19 cardenales. Todo esto ocurrió un día como hoy, en estas fechas que les estamos diciendo.
Asimismo, 12 de enero, señores. Se me olvidó decirles que era jueves, que es uno de mis días favoritos, porque es una combinación del jueves con el casi viernes que está ahí. Y sí, mira, vamos a hablar de esta escritora que no necesita ni presentación y fallece un día como hoy del año 1976. Y seguro te has leído sus libros o has visto las películas que tienen como referente sus libros. Te estoy hablando de Agatha Christie, una escritora británica. Escribió, señores, 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas, 2 autobiografías. Y ella dijo en una ocasión, y mira qué interesante para los que no les gusta fregar, dice ella, o dijo ella, los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos te convierte en un maníaco homicida de categoría.
Wow,
eso dijo Agatha Christie.
Te voy a decir una cosa, una de las actividades que más me gusta a mí hacer es lavar los platos.
Me retiro.
Mira,
mi
esposa Exilda le encanta mandarme a barrer. No sé barrer. Y pasar la mopa tienen su arte, ¿sabes? Sí. Tienen que ser precisos. Yo no soy en cambio lavar platos, tú abres la llave, pones jabón y lo pasas para el otro lado y está listo. Ahí nadie te critica porque
yo creo que no he dicho nada.
Más jabón le ponga al plato.
Voy a retirar lo que dijo Agatha Christie, pero ahora mismo. Eso de que los mejores crímenes para sus novelas se le ocurrieron fregando platos. Conocida como la dama del misterio, Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, nació el 15 de septiembre en una familia clase media alta y liberal. Y señores, bueno, sentó un precedente en esta literatura policíaca, por favor. El que no se ha leído un libro de Agatha Christie, vaya corriendo ahora mismo a pedírselo a un amigo o vaya a una biblioteca, por favor, porque no sabe lo que se ha perdido.
Y les va a quedar porque además tiene un elemento que a mí me gusta muchísimo de este tipo de género, que además los libros de la mayoría o algunos de los libros de Agatha Christie han sido llevados a la gran pantalla. Es el sonido de la tetera.
Sí.
Yo lo pongo a veces en la casa para hacer un té. Me gusta mucho antes de dormir tomar uno de menta y ponerle limón. Sí, mi esposo y yo es un hábito que tenemos y bueno, y uno aspira a que eso lo ayude a uno también a rebajar algunas libritas.
Bueno, eso vamos a dejarlo
eso
ahí.
Eso lo dejamos de ese tamaño, pero cuando a veces pongo la tetera y me voy para la parte del otro lado de la casa, si estás solo en la noche, yo me asusto.
Claro que sí. Bueno, Agatha Christie escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Style. Se publicó acá en Estados Unidos en el año 1920, en Reino Unido en el 21. Y es aquí cuando aparecen estos personajes que siempre se conoce: Hércules Poirot, el Capitán Hastings y el inspector Jefe Yap, este señor perdido que siempre tiene que buscar a Poirot para que lo ayude. Después viene este libro que yo creo que la marcó muchísimo, El asesinato de Roger Ackroyd. Y bueno, ella incluso tuvo una etapa de su vida en que casi fue protagonista como de uno de sus libros, porque ella, tú sabes, hablando, desapareció misteriosamente, no se sabía dónde estaba. Incluso en Netflix hay una película que cuenta esto.
Esa no la he visto.
Tienes que buscarla, que cuenta la historia de cuando ella se pierde y sale en todos los periódicos, porque aparece solamente su automóvil, las personas comienzan a preocuparse por ella. Bueno, después sí apareció porque estaba en una situación de depresión muy fuerte y ella se aisló y no le quiso decir a nadie dónde estaba. Pero bueno, eso fue un revuelo nacional. Siempre se ha dicho que después se casó con un arqueólogo 14 años más joven que ella y que eso la impulsó mucho más a escribir, porque entonces es cuando comienza a meter la arqueología en estos cuentos. Y bueno, dice que ella dijo, cásate con un arqueólogo, cuanto más envejezca, más atractiva te va a hallar este arqueólogo. En fin, pero tuvo una vida muy, muy, muy agitada, si podemos decirlo así. Tuvo el título de Dama del Imperio Británico y nada, le concedieron también el Grand Master Award por la Asociación de Escritores de Misterio. Y bueno, en 1971 ya la salud de Agatha Christie empieza a bajar un poco.
A deteriorarse.
Sí, se sentía muy enferma. Una de las últimas apariciones fue para asistir al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Oriente Express. Esa película hay que verla.
Fue una de las más famosas.
Una de las más famosas.
Y sigue siendo.
Hay un remake, yo creo, de la película, no la he visto. Y el 12 de enero ella moría pacíficamente, un año después de que ella decidiera que su célebre personaje, Hércules Poirot, también muriera. Mira lo que es la vida. Y dos años después fallece su esposo. Entonces, nada, si usted no se ha leído una novela de Agatha Christie, vaya corriendo, vaya a ver de qué va. Yo creo que casi todo el mundo se ha leído una novela o ha visto alguna película de Agatha Christie.
¿Tú eres? Si no, de verdad que es un tipo de literatura que se tiene que hacer de día, no la haga de noche para dormir, se lo recomiendo.
Pero los libros de ella son bastante, te van llevando, ¿no? Y te van, y tú disfrutas de la lectura. Supo escribirlo tan bien que tú, porque ya te has leído los libros, pero cuando los lees por primera vez, tú no tienes ni la más remota idea de qué personaje puede ser el asesino y quiénes están detrás de todos los misterios. Supo escribirlos muy bien. Tuvo una mano prodigiosa para escribir
este tipo de literatura. Todos estos escritores, cuando tienen algún desorden psicológico o emocional, pues son de los más brillantes en la literatura. Leer un libro no es lo mismo que la película, porque además permite el juego de la mente de uno, que es prodigiosa. La mente del ser humano es prodigiosa y te lo puedes imaginar, y después verlo en la película
no es lo mismo,
te resta. La recomendación que tú haces es válida, además que la lectura nos oxigena, nos aparta un poco de los problemas cotidianos y te lleva a sumergirte en ese mundo. Yo, por cierto, ahora estoy leyendo, lo comencé a finales de año, Come y Ama, ¿no? Y entonces estoy, mi hijo me dice, pero ¿por qué tienes tanta ansiedad de comer? Yo digo, porque se trata de una mujer que se divorcia aquí en Nueva York y decide irse a la India, pero pasa por Italia a estudiar. Y entonces lo que se dedica es a comer y a disfrutar la vida a través de la comida. Entonces, todo lo que ella va describiendo en el libro.
¿Tú quieres comer eso
yo
también?
Yo me lo quiero comer.
No puede ser. Esas son las cosas malas de la literatura. Sí. Que te quiere llevar por lo que escriben, señores. No es así. Bueno, mira, un escritor que también nace un día como hoy. Este hombre ha estado ahí en la lista de los premios Nobel de Literatura y nada, señores, no lo acaba de conseguir. Todo el mundo dice que es injusto, el mundo de la literatura dice que es injusto que Murakami no haya conseguido un Nobel de Literatura todavía. Y él nació un 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón, durante el baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este hombre escribe espectacular y sí, le deben este premio. Siempre está en las listas, pero no acaba de lograrlo. Millones de libros vendidos, el reconocimiento de la crítica, pero ha sido acusado de que querer destruir lo que es la tradición japonesa, y la obra de Murakami ha sido clasificada como literatura pop y surrealista. Y bueno, este hombre incluso es corredor, le gusta correr muchísimo. Ha sido galardonado con muchísimos premios, pero le falta el Nobel de Literatura. Vamos a ver, como dice la canción, no para el año que viene, sino para este año. Sí. Así dijeron el año pasado, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor este año le toca el premio Nobel, nadie sabe, pero casi siempre pasa que está en las listas, está ahí en los finales y nunca ha llegado a recibir, pero la crítica ha apreciado mucho la obra de Murakami. Rapidito les voy a decir algunos de los titulares que están en la página de Radio Televisión Martí, que usted puede visitar y puede leer. Está Western Union, reanuda parcialmente envíos de dinero a Cuba. De este tema estuvimos conversando con el economista
Elías
Amor, así que usted puede escuchar el programa, que también va a estar colgado acá en la página. También está todo lo que debe saber sobre la nueva opción migratoria para cubanos. Denuncian corrupción en la estatal Aguas de La Habana. Autoridades analizan conceder régimen de mínima seguridad a preso político del 11J. Estados Unidos informa que los primeros cubanos ya han sido aprobados para un nuevo programa migratorio. Premian en España a cubano que investigó relación entre la insulina y la gravedad del COVID-19. No se pierdan este artículo, búsquenlo, que está súper, súper interesante. Y por supuesto, lo que sigue siendo polémica en Cuba con las organizaciones feministas independientes, todo esto que ha pasado con el cantautor Fernando Becker, todos sus ataques a las mujeres cubanas, y también estas organizaciones, pues Alejandro, están alertando de algo que hablamos al principio tú y yo aquí fuera, en bambalinas, detrás de las bambalinas, sobre las ofertas de patrocinio a Estados Unidos y la trata sexual y formas de esclavitud que pueden aparecer con todo esto. Así que está todo esto aquí bien destacado en la página de Martí Noticias, y pasen por ahí que vamos a estar.
Y léanlo y no dejen de ver nuestros reportajes, los también. Trabajos que hacemos todo el equipo, los programas de radio en las plataformas de Radio Televisión Martí.
Así mismo, 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Federación Rusa, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, está violando flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al adquirir armas de la República Popular Democrática de Corea e Irán para su guerra de agresión contra Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, calificó estas acciones de despreciables. Estados Unidos puede confirmar que la República Popular de Corea completó una entrega inicial de armas a la compañía militar privada rusa conocida como Wagner, que pagó por el equipo y actualmente tiene miles de tropas desplegadas en Ucrania, dijo la alta diplomática estadounidense en un comunicado. En noviembre, la República Popular Democrática de Corea envió cohetes y misiles de infantería a Rusia para que los usara Wagner. En parte debido a las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos, Wagner está buscando proveedores de armas en todo el mundo para apoyar sus operaciones militares en Ucrania. Evaluamos que la cantidad de material entregado a Wagner no cambiará la dinámica del campo de batalla en Ucrania, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. Pero nos preocupa que la República Popular Democrática de Corea planee entregar más equipo militar a Wagner. Durante años, el Kremlin ha utilizado al grupo Wagner para apoyar su política exterior peligrosa y desestabilizadora, mientras intenta mantener la negación en Oriente Medio, África y Ucrania. La compra de armas de la República Popular Democrática de Corea por parte de Wagner para sembrar la destrucción en Ucrania también contribuye a la inestabilidad en la península de Corea, al proporcionar a Pyongyang fondos que puede utilizar para desarrollar aún más sus programas prohibidos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Estas transferencias ocurren cuando Pyongyang lanzó una cantidad sin precedente de misiles balísticos en 2022, cada uno de los cuales violó múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad, por las cuales ese organismo internacional debe responsabilizar a la República Popular Democrática de Corea. Rusia, declaró Thomas-Greenfield, no solo está defendiendo a la República Popular Democrática de Corea, mientras se involucra en un comportamiento ilegal y amenazante. Rusia es ahora un socio de tal comportamiento. Estados Unidos planteará las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la República Popular Democrática de Corea y Rusia en futuras reuniones del organismo mundial. Rusia debe rendir cuentas por su adquisición ilegal de armas de la República Popular Democrática de Corea e Irán para continuar su guerra en Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, a las 9:27 minutos de la mañana tengo el honor, el placer y creo que en 30 años de carrera en radio y televisión en Venezuela y aquí en Estados Unidos nunca me había tocado hacer el tiempo. Es uno de los sueños cumplidos, lástima que no es televisión, porque me gusta ver cómo la mentira de una pantalla verde bueno, te permite a ti ser exacto.
Sueña, piensa que tienes ahí la pantalla.
Voy. Y a ustedes los cubanos, el tiempo para la isla, se pronostican pocas lluvias y una tarde ligeramente cálida. Cielos parcialmente nublados y nublados en ocasiones con aisladas lluvias en la costa norte oriental. El resto del país amanecerá, bueno, ya comienza el despertar con poca nubosidad, tomándose parcialmente nublado al finalizar la mañana con escasas lluvias. Para la tarde se prevén temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius y superiores en el sur oriental. Al finalizar la tarde, es decir, comenzando la noche, las temperaturas comenzarán a bajar y estarán entre los 16 y 19 grados Celsius en el occidente y en el centro de la isla y entre 20 y 23 grados Celsius en el sur oriental. Los vientos van a soplar entre el nordeste y el este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y superiores en zonas de la costa norte. Se pronostica también oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto del litoral norte y sur oriental. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila, Exilda.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve y media de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Se les agradece muchísimo que escriban al programa y que den sus opiniones y que siempre estén ahí pendientes de todo lo que decimos por acá. Un saludo para Mandy Quincalla, para Segismundo, cubano de Finlandia, tan atareado por estos días que casi no escribe. Pero bueno, Eric, espero que hayas estado complacido con el temita que te puso por acá Jaimito Almiral. Eric lo quiere hasta para tono de teléfono. Dime algo. Sí, dime algo. Está muy emocionado él con esto. Nada, gracias a ustedes por escribir. Gracias por estar ahí. Acá estamos Alejandro Marcano y Exil Arjona, Teudy Giro y Jaime Almiral. Ahora nos vamos a las noticias. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a nuestro colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Buenos días. ¿Cuál es el tiempo para Cuba hoy? Se pronostican pocas lluvias, una tarde ligeramente cálida, cielos parcialmente nublados y nublados en ocasiones con aisladas lluvias en la costa norte oriental. El resto del país amanece con poca nubosidad, tomándose parcialmente nublado al finalizar la mañana y con pocas o escasas lluvias. Estas son las noticias. Yuneisy Santa Anna, esposa del preso político Samuel Pupo, denunció haber sido citada a la policía en Cárdenas, en Matanzas. Escuchemos.
una advertencia, como te dicen ellos. Ellos dicen de que vieron mi última publicación. Estaba de instructora penal, entonces ella me leyó el nuevo código penal. Dice que incluso en el delito de instigación a delinquir, porque en la publicación mía yo pongo tipo un familiar de cada manifestante de los 1000 y pico pesos del 11 de julio, uno solo, denunciara qué pasaría, vamos a unirnos, la unión está la fuerza. Entonces ella dice que eso es delinquir, que estoy incitando a esos familiares a que cometan actos violentos, a que se tiren para acá. Y dije, no, pero es un momentico, yo no estoy, delinquiendo ni mandando a nadie, aquí cada pasado lo tiene que hacer en su momento. Eso no fue mi objetivo, le dije. Yo voy a seguir denunciando la violación de mi esposa, pero eso justamente, ella no está en contra, ella no está en contra de eso, dice que yo tengo individualmente, no hablar así, porque estoy incitando a las personas, ¿no? Yo les dije de que yo no entendía por qué mi esposo todavía seguía con 13 años en hacer de máxima seguridad, que nadie me daba respuesta, que ni el abogado, que no había aprobado la libertad condicional. Entonces que mi esposo me había llamado la mañana y que me había dicho que lo habían llamado a la seguridad, que no siguiera denunciando, que por las acciones mías, que porque tienen en él, que por eso que no había salido, cosa que sé que es mentira, no salía porque no salió nadie.
Esas son las declaraciones de Yuneisy Santana, esposa del preso político Samuel Pupo. Mientras Estados Unidos pone en marcha su nuevo proceso de permanencia temporal para cubanos, haitianos y nicaragüenses, hay algunos reclamos. Víctor Hugo Castillo informa.
Por un lado, hay alegría y entusiasmo por la seguridad que ofrecería el nuevo proceso de Washington para conceder permanencia temporal a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Si podemos hacer eso desde Haití, se va a hacer algo muy importante, muy relevante para nosotros.
Yo me siento bien, porque yo soy haitiana y en parte de todos los haitianos que están aquí, yo me siento conforme.
Y por otro lado, hay tristeza y frustración por parte de ciertos centroamericanos que dicen sentirse excluidos y rechazados.
Que nos den oportunidad para que nosotros también entremos, porque hay muchos centroamericanos que vienen huyendo de crimen, de la pobreza también.
Merecemos trabajar, vamos con una meta de trabajar para sobrevivir.
Un activista de derechos humanos dio la bienvenida al nuevo proceso migratorio.
El derecho a migrar es un derecho humano. También es un derecho que haya protección para los migrantes. Es una forma de darles protección, porque sabemos bien que el hecho de que lo estén haciendo de manera irregular, sufren una serie de violación de derechos humanos por autoridades y por personas.
López Balcázar dice que los migrantes evitarán secuestros, otros abusos e inclusive la muerte, y que la visita reciente del presidente Biden a la frontera indica su preocupación por los migrantes.
Que el problema ya no se ve unilateral, se ve multilateral, se ve entre ambos países y todos los países del continente, porque anteriormente pudiéramos decir que se veía como un problema solamente de Estados Unidos y de México, y no es así.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y va creciendo la expectativa sobre el patrocinio de migrantes cubanos. Luis Guardia amplía.
El cubano sí migra, él busca la forma. Si no es para allí, es para otro lado, pero él va a migrar. Eso te lo aseguro yo. Él va a migrar porque está muy difícil la cosa.
La crítica situación existente ha motivado a que más de 300.000 cubanos hayan optado por escapar de la isla comunista en los últimos 15 meses.
If you're trying to leave Cuba, Nicaragua, or Haiti.
Pero ahora, tras la implementación de un nuevo protocolo migratorio por la administración estadounidense, quienes entren de manera ilegal serán expulsados, estableciéndose un mecanismo para solicitar un asilo y la posible visa.
Nos ayudaría porque daría la opción de, por una vía legal, que cubanos como nosotros podamos viajar a Estados Unidos sin necesidad de correr grandes riesgos, tratando de pasar por diferentes países para poder llegar a las fronteras.
Bueno, para mí yo veo eso difícil. Todos los días siempre se complica todo. Y bueno, eso es para que tenga alguien allá. Porque hay mucha gente así como yo que no tenemos a nadie afuera que nos patrocine ni nada de eso.
Uno de los requerimientos en el proceso es tener un patrocinador, alguien que se haga cargo del solicitante y demuestre tener solvencia económica para ello. El gobierno estadounidense ha alertado sobre posibles estafas, recalcando que el trámite es gratuito, que ni el partidario con sede en Estados Unidos ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Los procesos de expulsión ya comenzaron. Las redes sociales se hicieron eco de ello. En este video difundido por el fotorreportero Auden Cabello en su canal de Facebook, se observa la llegada de migrantes cubanos a instalaciones migratorias mexicanas.
Una de las secuencias posibles que tienen las nuevas medidas migratorias de la Casa Blanca es que redirijan el flujo indocumentado por vía marítima en vez de decir...
Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, sugiere un posible cambio de estrategia de quienes ponen proa al norte. En lo que va del presente año fiscal, ha aumentado exponencialmente el número de cubanos interceptados por la Guardia Costera estadounidense respecto al 2022. El catedrático advierte que lo ideal fuese que utilicen las vías legales, aunque reconoce la desesperanza existente en la isla.
Complicado sistema de adjudicación de visa migratoria, que evidentemente no da abasto para cumplir con esa demanda.
La cifra de cubanos que han escapado de la isla comunista en los últimos 15 meses representa alrededor del 3% de la población. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Por otra parte, autoridades judiciales analizan la eliminación de medida revocatoria de régimen penitenciario al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales de Camagüey celebraron el 5 de enero una vista oral para analizar si se anula la revocación de régimen penitenciario abierto al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio en esa localidad, condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado. La decisión de los jueces será informada el próximo viernes.
Había hecho también la denuncia a los tribunales provinciales. Yo presenté la denuncia por la arbitrariedad. Había sido sometido mi hijo siendo revocado para un régimen severo bajo una indisciplina fabricada por los órganos penitenciarios. Se hizo una vista con fiscales, abogados, jueces.
Explicó la madre Aile Marcano.
Él le hizo saber a ellos allí que para él un régimen de mínima, de que se le da la posibilidad de ir a casa por 3 días, son migajas de libertad.
Vélez Marcano fue trasladado el 18 de octubre a un régimen de mayor severidad, donde debería permanecer por 1 año en la prisión Kilo 8 de la provincia Gramontina. Su culpa, la posesión de una cuchilla multipropósito, una herramienta para el trabajo de barbero que ejercía en el centro correccional La Barraquita. A partir de su cambio al régimen severo, Vélez Marcano pidió ser internado en una celda de aislamiento. Allí pasó 78 días.
Y él es una persona muy correcta, está en el destacamento 6.
Marcano Favelo, una de las mujeres más activas en la defensa de los presos políticos cubanos, fue el pasado 25 de abril a Ginebra, Suiza, en un viaje auspiciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar la actuación represiva del régimen contra su pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los precios al consumidor de Estados Unidos cayeron inesperadamente por primera vez en más de 2 años y medio en diciembre, en medio de una baja de los valores de la gasolina y otros bienes, lo que sugiere que la inflación ahora está en una tendencia descendente y sostenida. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no hubo ninguna discrepancia con su homólogo estadounidense Joe Biden ni con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau durante la cumbre de líderes de América del Norte. Sus declaraciones se produjeron tras albergar el lunes a miércoles la cumbre de los tres amigos Biden, Trudeau y AMLO, con quienes trataron de abordar temas de controversia como la migración récord, el tráfico de fentanilo y los desacuerdos en política energética y comercial. Tras el encuentro, Biden agradeció a México por acoger a migrantes deportados por Estados Unidos y Trudeau aseguró que abordó de forma muy directa los cuestionamientos a la política energética mexicana, acusada de favorecer a las empresas del Estado en detrimento de las extranjeras. En Perú, el aeropuerto de la ciudad de Ayacucho fue reabierto este jueves, mientras los bloqueos en carretera se reportaron en 10 regiones del país, un día después de que otra persona muriera en el Cusco y se elevara a 48 el total de muertos en las protestas antigubernamentales. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Nueve y 42 minutos de la mañana y después del boletín de noticias, pues hacemos lo que hacemos acá en las últimas media horas de Tempranito y de mañana. Vamos a hacer un recorrido por
tomar
las
café,
notas.
Comer.
No, Alejandro. No, okay, usted va a escuchar y va a disfrutar de buena música ahora porque vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Vamos a comenzar con este. En el año 1969, Led Zeppelin lanza su álbum debut, Led Zeppelin. Bueno, Led Zeppelin, este grupo británico de rock fundado en Londres en el año 1968 por el guitarrista Jimmy Page, una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70. Yo no soy muy rockera, Alejandro, pero bueno, vamos a hablar de esto y de la historia del rock. Más de 40 años después de la separación de la banda en el 80, la música de Led Zeppelin sigue ahí vendiéndose, tiene una amplia radiodifusión y bueno, es una de las bandas de rock más influyentes de toda la historia. Bueno, y siguiendo con esta nota, supimos del fallecimiento de Jeff Beck, un virtuoso de la guitarra que traspasó los límites del blues, el jazz y el rock and roll, llegando a ser conocido como el guitarrista de los guitarristas. Tenía 78 años. Falleció el martes luego de contraer una meningitis bacteriana. Beck saltó a la fama como miembro de los Yardbirds y luego emprendió una carrera en solitario en la que combinó el hard rock, el jazz, el funky blues e incluso la ópera. Era conocido por su improvisación, su amor por los armónicos y la barra wine de su guitarra preferida, la Fender Stratocaster, algo así. Stratocaster, ah, qué bien. Beck formaba parte del panteón de guitarristas de rock de finales de los 60, que incluía a Eric Clapton, Jimmy Page y Jimi Hendrix. Perfeccionista, prefería hacer discos instrumentales bien recibidos por la crítica y se alejaba de los focos durante largos periodos, disfrutando de su tiempo restaurando automóviles antiguos. Ganó 8 premios Grammy, ingresó 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una con los Yardbirds en 1992 y otra en solitario en el año 2009. Ocupó el quinto puesto en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A Beck le sobrevive su mujer, Sandra. Espero que Alejandro esté disfrutando de todo.
Estoy
esto.
Aquí extasiadamente esperando las croquetas con este ambiente musical maravilloso.
Olvídate de las croquetas. Olvídate de las croquetas y relájate y disfruta. En el año 1975 nace Jason Friesen, músico estadounidense de la banda Green Day.
Take your breath away and you feel yourself suffocating. Does the pain weigh out the pain?
Bueno, este es un músico estadounidense conocido como soporte de la banda californiana Green Day, en la que se encargó de grabar el saxofón de estos álbumes y se encarga también del piano, teclado, saxofón, acordeón, percusión e incluso las voces. Un día como hoy fallece Maurice Gibb, bajista y tecladista británico de la famosa banda Bee Gees. Músico, cantante, compositor, productor musical británico que alcanzó la fama como miembro del grupo Bee Gees. Sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, pero al menos algunas de sus composiciones aparecieron en los discos. El papel de Maurice en el grupo estuvo enfocado en lo que es la melodía, los arreglos, proporcionando armonía vocal de fondo y tocando diferentes instrumentos. Bueno, y como es habitual, la nota cultural que casi siempre tiene que ver con músicos cubanos. Les cuento que el trompetista cubano Arturo Sandoval está entre los nominados a la edición 65 de los premios Grammy, un galardón que se ha llevado a casa en 9 ocasiones. El músico está nominado en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino por su disco Ritmo y Alma y aseguró estar muy feliz y emocionado con este reconocimiento. Él dijo, estamos muy, muy emocionados junto a la lista que escribió de nominados en su categoría, donde también aparece el jazzista de origen cubano Arturo O'Farrill. Como les dije, Arturo Sandoval ha ganado 9 premios Grammy, ha sido nominado 17 veces. También tiene 6 premios Billboard y un premio Emmy. Así que crucemos los dedos.
Bueno, 9:50, ya llegando al final de este espacio por el día de hoy, tempranito de mañana, Pepe Lacayo nos actualiza el mundo deportivo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y vamos a comenzar con la primera semifinal de la Supercopa Española de Fútbol jugado en Riad, Arabia Saudita. El Real Madrid derrotó al Valencia 4-3 en penaltis tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario. El empate persistió en tiempo suplementario, fueron a los penaltis y los 4 madrilistas metieron goles. Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos y Asensio. Los 4 cobraron penaltis y luego vino Courtois y tapó este penalti para el Valencia, que perdió 4-3 y el Real Madrid se convierte en el primer finalista de la Supercopa Española. La final se va a jugar el domingo 15 de enero en Riad contra el ganador del partido de esta tarde entre el Real Betis de Sevilla y el Barcelona. El Real Betis es el actual campeón de la Copa del Rey, el Barça el actual subcampeón de la liga. Comparen el desempeño pateando penaltis del Real Madrid, que metió los 4 que cobró, con la selección española de fútbol, que no pudo meter ni un solo penalti cuando perdió contra Marruecos en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. El torpedero boricua Carlos Correa por fin pudo firmar un contrato en el béisbol de las grandes ligas. Tras una saga que duró casi 2 meses, el torpedero boricua firmó contrato, pasó su examen físico y firmó contrato de 6 años y $200 millones. Se queda con los mellizos de Minnesota. Esto es un contrato mucho menor al que se le había ofrecido hace 6 semanas. Los gigantes al principio le querían pagar 350 millones por 13 años de servicio, pero no pudo pasar el examen físico. Luego los Mets le ofrecieron un contrato de 315 millones por 12 temporadas, no pudo pasar el examen físico. Luego Minnesota al principio lo quería firmar por 10 años y 385 millones, pero los médicos le dijeron a la gerencia que en la situación física de Carlos Correa no era para más de 6 temporadas y por eso 200 millones por 6 años. Pero felizmente ya terminó la saga de este pelotero boricua. Ahora pasamos otra vez al fútbol, pero esta vez con una lesión muy, muy importante. El delantero norteamericano de la selección nacional, Christian Pulisic, se ha lesionado la rodilla derecha y el Chelsea va a tener que jugar sin él los próximos 2 meses en el peor momento del mundo, justamente cuando el sexto equipo mejor pagado del planeta, oyeron bien, el Chelsea de Londres es uno de los equipos mejor pagados del mundo, está actualmente en el 10º lugar de la Liga Premier de Inglaterra y peor todavía, tiene 2 juegos pendientes contra el Borussia Dortmund de Alemania el 15 de febrero y el 7 de marzo por los octavos de final de la Champions League. Así es, una imagen de resonancia magnética mostró daño en la rodilla derecha que sufrió cuando el Chelsea perdió contra el Manchester City. Así que aún con Pulisic sería difícil derrotar al Borussia Dortmund en la Champions League, pero ahora sin él la tarea va a ser más complicada para el equipo del Chelsea. Y justamente hoy, porque así es la vida, el Chelsea va a jugar contra el Fulham en la campaña de la Liga Premier de Inglaterra. La jornada número 18 arranca justamente esta tarde a las 3 p.m. Chelsea contra Fulham. Mañana el Aston Villa, donde juega Emiliano Martínez, el portero de la selección argentina, va a jugar contra el Leeds United mañana. El sábado, el Manchester City contra el Manchester United. Para mí, el partido más atractivo, no solamente de la jornada número 18 de la Liga Inglesa, sino que para mí, el partido más interesante de toda Europa. Manchester United contra Manchester City de Pep Guardiola a las 7:30 de la mañana, el sábado 14 de enero. Luego el Southampton contra el Everton. Leicester City contra Nottingham Forest. El domingo juega el Chelsea otra vez contra el Crystal Palace, el Newcastle United contra el Fulham y el Arsenal contra el Tottenham Hotspurs. En este momento el Arsenal está de primero con 43 puntos, Manchester City con 36, Newcastle United, el Manchester United, el Tottenham, el Liverpool y el Brentford. Ahora pasamos al tenis. Todo el mundo sabe que el Abierto Australiano de Tenis arranca del 16 al 30 de enero. Ya se están jugando las fases preliminares. Pero ¿sabían ustedes que este evento comenzó a jugarse fundado en el año 1905? Esta es la edición número 111 del Campeonato Australiano de Tenis. Se van a pagar este año 77 millones de dólares en premios y ganancias. El formato, tanto en la rama masculina como femenina, es 128 tenistas, se eliminan a 64, luego a 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Quiénes son los mejores? Ya que no va a participar el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, Rafael Nadal está sembrado número uno, Casper Ruud, el noruego, número dos, Stefanos Tsitsipas, número tres, Novak Djokovic, que no viene bien, número cuatro, y Andrei Rublev, número cinco. Vale la pena recalcar que Nadal y Novak se están recuperando de lesiones. En la rama femenina, aquí no hay sorpresa, la polaca Iga Świątek, Ans Jabeur de Túnez, Jessica Pagula de Estados Unidos, la francesa Carolina García y Arina Sabalenka de Bielorrusia para completar las mejores tenistas. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Ya estamos terminando tempranito de mañana. Jaime con sus sorpresas para mí, sus regalitos, gracias.
Me pidió que sacara la caja de Kleenex.
Porque él sabe que voy a llorar un poquito. Nos vamos con George Benson. No te voy a decir que me recuerda. Give me the night. Give me the night.
just give me the night. Give me the night.